Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El sector turístico lidera la creación de trabajo en nuestro país con 2,7 millones de empleos. No es una novedad que estemos viviendo el mejor verano antes de la pandemia y eso se nota en el mercado laboral, María Ruiz.
Sí, es que este año se han creado un total de 143.524 empleos nuevos en el sector turístico, superando en un 6% el máximo alcanzado en 2019. Por ejemplo, Daniel está al frente de un hotel en Benidorm y este verano ha contratado un 15% más de trabajadores que antes de la pandemia.
Este año 2022 evidentemente ha variado conforme al año pasado y al anterior muchísimo, claro. Nos tenemos que poner en datos del 2019 y con respecto a ese año hemos tenido que incrementar la plantilla pues por lo menos en una o dos personas más, debido sobre todo al movimiento que ha habido de trabajadores durante el mes de mayo.
Dentro del sector coinciden en que el mayor inconveniente ha sido encontrar personal cualificado para los diferentes puestos, ya que en estos últimos dos años han migrado a otros sectores debido a la pandemia.
El Pleno del Congreso de los Diputados comienza a esta hora a debatir el famoso decreto de medidas de ahorro energético, que finalmente se tramitará como proyecto de ley para garantizar el apoyo de los socios del gobierno al mismo. Lo que seguro que sale adelante es el decreto que reforma el sistema de cotización para los autónomos. El apoyo del PP a la reforma garantiza su convalidación. A partir de 2023 se crean un total de 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 hasta los 500 euros en función de los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. En Herrera, en COPE, en la hora de los fósforos, los autónomos han podido contar cómo es de difícil la aventura de emprender en estos tiempos. Es el caso de Luis, que dejó hace unos años una posición muy cómoda para poner en marcha un negocio de venta de alimentos por internet.
A mí me tocó dar el paso, salto, tenía esa ilusión también, es cierto, y ahora ya va camino hace veintitantos años que monté mi propia empresa, digamos, dejando una posición pues creo que muy de confort para emprender, para invertir, para apostar por un sueño y trabajar 26 horas al día.
13 provincias están hoy en alerta por lluvias y tormentas que serán fuertes y acompañadas de granizo en Aragón, Cataluña, Cuenca y Guadalajara y norte de la Comunidad Valenciana. Precisamente estas tormentas están detrás de los últimos incendios forestales que se han declarado en las últimas horas. Controlados han quedado esta mañana los de Bailos y Sigüés en Huesca. El de Oliete en Teruel esté ya estabilizado y eso ha permitido a los vecinos poder volver a sus casas. En plenas fiestas eran ayer desalojados al Polideportivo Municipal por el intenso humo. Mariluz es una de esas vecinas y nos ha contado cómo al principio vivieron con mucha incertidumbre el aviso, pero poco a poco la información que les llegaba resultó ser tranquilizadora. No había peligro para sus hogares y podrían volver pronto.
Cuando había tanto humo, con un poco de ante la expectativa pues de miedo y de no saber qué era lo que realmente estaba pasando. Luego poco a poco han ido tomando decisiones de que la parte alta del pueblo se instalase en el pabellón y poco a poco se ha ido estabilizando todo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça da salida a Umtiti, Miquel Zumalde.
El Fútbol Club Barcelona ha anunciado la cesión del futbolista francés, Silvio Ortiz.
Ha anunciado el acuerdo con la Unión Sportiva Lecce en la Liga Italiana para la cesión de Samuel Umtiti por una temporada. Se trata de un acuerdo que no incluye opción de compra, con lo que el central volverá el próximo verano a Barcelona, donde todavía tiene contrato hasta 2026. Umtiti, de 28 años, lleva 6 temporadas en el Barça, lastrado por las lesiones en su última etapa. Era uno de los descartados por Xavi, no ha disputado ni un solo minuto esta pretemporada. Con su salida se libera masa salarial a la espera de poder inscribir a Jules Koundé si se produce alguna salida más.
Y a las 6 de la tarde arranca en Estambul el sorteo de la Champions con cierto toque madridista, Melchor Ruiz.
Sí, el Real Madrid va a ser sin duda el gran protagonista esta tarde en Estambul en esa gala de la UEFA, tanto en los premios como en el sorteo de la Champions. Ancelotti y Karim Benzema, que acaban de terminar el entrenamiento con el equipo, van a viajar a Estambul para recibir esta misma tarde el premio al mejor técnico en el caso de Carlo Ancelotti y mejor jugador en el caso de Karim Benzema, premio al que optaba también Thibaut Courtois. En el sorteo, el Real Madrid también va a ser protagonista como vigente campeón y el gran favorito para la próxima edición.
En ciclismo, llega la sexta etapa de la Vuelta a España, Erifrade.
con los ecos de la agónica victoria de Marc Soler aún resonando, que acabó con la sequía de 122 etapas de grandes en victoria española. Bilbao San Mamés acoge la salida de esta sexta etapa, que es el primer final en alto de primera categoría en lo que llevamos de vuelta. El Pico Jano en Cantabria, 12 kilómetros y medio de ascensión final. Antes habrá otro primera, la Collada de Brenes. No es descartable que llueva por la zona. Va a estrenar el rojo de líder el francés del Grupo AMA, Gudí Molar.
En baloncesto anoche, victoria apabullante de España ante Islandia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 26 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. El calor nos da un pequeño respiro, sobre todo por la tarde-noche y en la sierra, donde no se descartan algunas lluvias en forma de tormenta. Aún así, las máximas siguen un pelín altas. Podrían llegar hasta los 35 grados, aunque las mínimas, como digo, podrían caer hasta los 20. En cuanto al tráfico, niveles muy bajos, propios de agosto, aunque recomendamos precaución en esos puntos con obras. La entrada por la 6 en Torrelodones, la M50 en Fuenlabrada o la zona del Nudo Norte. Te cuento además que la Policía Nacional ha detenido a una mujer que supuestamente regentaba un narcopiso en Puente de Vallecas. Las 24 horas del día se dispensaban cocaína y heroína. Se han incautado más de 2.000 euros en efectivo, además del material necesario para elaborar las dosis. La mujer se enfrenta a un delito contra la salud pública. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Día en COPE, vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprint Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La historia de nuestro siguiente invitado empieza la tarde de un 13 de abril de 2002, exactamente a las 4 en punto. Juan llegó a su despacho agotado por un tema que llevaba rondándole semanas. Un caso que le traía por el camino de la amargura, el estrés le comía por dentro. Así que decidió abrir un documento en el ordenador y empezar a escribir lo primero que se le pasaba por la cabeza, para liberar la mente y abstraerse de aquello durante un rato. Dos semanas más tarde, aquel asunto tedioso ya se había solucionado. Y cuando otra vez, en la soledad de su despacho, abrió su ordenador, encontró aquel texto. enseguida pensó que era una tontería y que para él, pues, un abogado de prestigio, no era muy serio tenerlo rondando por su escritorio. Sin embargo, justo cuando lo iba a arrastrar hacia la papelera, un pensamiento invadió su cabeza. ¿Cómo lo voy a borrar si ni siquiera lo he leído? Y así lo hizo. Juan quedó bastante sorprendido, disfrutó tanto leer aquello que había escrito que lo continuó. A los 9 meses nació Iván de Aldenuri, El bosque de los Zaurrocks, una novela de fantasía que publicó un par de años más tarde. Y tras otros cuantos, Juan se armó de valor y se dio de baja en el Colegio de Abogados de San Sebastián para dedicarse en cuerpo y alma a ese accidente tan fortuito. Pero su verdadera pasión no son solo las novelas de fantasía, sino la historia. Juan Pérez Foncea es uno de los novelistas históricos más seguidos de nuestro país y ha venido a hablar de nuestra historia esta mañana a Herrera en COPE. Don Juan, buenos días. ¿Qué habría sido de usted si no hubiese abierto aquel documento de Word en su despacho?
Muy buena pregunta. Pues no sé lo que hubiera sido de mí, pero desde luego sí puedo decir que he pasado a mejor vida, ¿eh? Yo, por lo menos personalmente, como escritor, estoy mucho más contento que como abogado. Eso sin ninguna duda.
Juan, llega un día en el que recibes un email de un amigo con un PowerPoint titulado Para los amantes de la historia, 2 puntos, Blas de Lezo, el héroe olvidado. A pesar de haber nacido a escasos 6 kilómetros de Pasajes, tierra del almirante, conocías poco sobre su historia. Aquello te impresionó tanto que viajaste hasta Colombia y escribiste tu primera novela histórica, Héroe del Caribe. ¿Consideras que la figura de Blas de Lezo sigue injustamente olvidada?
Bueno, muy buena pregunta. Aquí sí que ya me puedo explayar bastante.
Adelante.
Vamos a ver, el tema es... Sí, yo efectivamente no es que hubiera oído hablar poco de Blas de Lezo, es que no tenía ni idea de quién era Blas de Lezo, ¿no? Cuando esto ocurre es el año 2010, hace 12 años. Me quedo asombrado, porque digo, vamos a ver, yo he nacido aquí al lado, nunca he oído hablar de Blas de Lezo, muchos de los que nos estarán oyendo ahora tampoco habrán oído hablar de él. Gracias a Dios, en estos últimos años se le ha dado bastante más a conocer, aunque todavía es escaso. Pero claro, yo cuando veo esto digo, Houston, tenemos un problema. O sea, ¿cómo puede ser que yo he nacido aquí al lado, y aunque hubiera nacido en la otra punta de España, vamos, en la Isla del Hierro, sí, es un señor que tendríamos que estudiarlo, que tendríamos que conocerlos todos, porque junto con Álvaro de Bazán nunca ha perdido ninguna batalla, es uno de los mejores marinos de todos los tiempos, el archihéroe inglés Nelson, que la gente piensa que nunca perdió, claro que perdió batallas, entre otras en Canarias, donde estuvo a punto de morir y donde perdió un brazo. Blas de Lezo nunca perdió ninguna batalla y sus servicios a España fueron impresionantes, pero no se le conoce. Entonces voy a hacer un resumen breve, pues para que el oyente medio sepa quién es Blas de Lezo. Blas de Lezo es un señor del siglo XVIII, que murió faltándole un brazo, una pierna y un ojo, y no es de nacimiento, sino que literalmente se los dejó por España, que limpió el Mediterráneo de berberiscos, que eran los famosos yihadistas de la época, pues que secuestraban a la gente que vivía en la costa, limpió el Pacífico de corsarios ingleses y holandeses, y cuando los ingleses vinieron a hacerse con el nudo gordiano, el punto central, la yugular de América para luego conquistarla entera, me estoy refiriendo al canal de Panamá, porque el que controla el canal de Panamá controla todo el comercio entre el Atlántico y el Pacífico, y a la larga controla América, no en vano hoy en día el canal de Panamá lo controla Estados Unidos, que en aquel entonces, por supuesto, no existía el canal, pero sí existía el estrecho, y era mucho más cómodo navegar de uno a otro océano descargando las mercancías y pasándolas a lomos de mulas al otro lado, que hacerlo por el mar de Hoces, mal llamado Estrecho de Drake, que yo, en fin, no sé cómo ponemos los nombres ingleses de todas las cosas que hemos descubierto nosotros y que hemos llegado 200 años antes que los ingleses, pero en fin, así nos va, ¿no? Bien, bueno, pues en el mar de Hoces es el mar más peligroso del mundo, ¿no? Entonces los ingleses vinieron a atacar aquello. Vinieron con 27.000 hombres, que para la época es una barbaridad, o sea, la población del planeta no sé cuántas veces menos que ahora era, pero vamos, o sea, muchísimo. Entonces, quiero decir, era una barbaridad, era una ciudad flotante, 27.000 hombres, 180 barcos. Nosotros teníamos 6 barcos, es decir, 30 a 1, y 2.700 hombres. 2.700 en los cuales incluimos algunos indios que solo disparaban flechas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, la derrota inglesa fue tal, si tuviera tiempo contaría algo, ¿verdad? Uh-huh. Pero la derrota inglesa fue tal, la humillación fue tal, que el rey Jorge II de Inglaterra prohibió taxativamente que nunca, jamás, nadie volviera a hablar de esta guerra.
Mire, precisamente por esto es que hay muchísimos asuntos que quiero tratar hoy contigo. Yo creo que si hay algún inglés escuchando que no se sienta mal, pero es que vamos a hablar de la leyenda negra y para eso es necesario hablar del Imperio inglés. Es un clásico entre historiadores, la leyenda negra, sobre todo españoles, y darle la vuelta, ¿no? Es curioso que algunos hablen de ella en pasado, cuando, vamos, solo hay que darse un paseo por Hispanoamérica y por muchos de sus gobiernos para ver que sigue más bien viva.
No, y basta con ver los libros de texto que ahora mismo, en este mismo momento, bueno, por la diferencia horaria no, porque allí son las 4 de la mañana, pero bueno, y porque es agosto, pero en cuanto empiece el curso, lo que estudian ahora mismo en Estados Unidos, yo tengo fotos y tengo textos, es... De verdad es
sangrante,
pero bueno, aquí el problema principal es nuestros poderes públicos, ¿eh? O sea, que decir que el primer, vamos a ver, no hace falta irse a Estados Unidos, ni irse a Inglaterra, ni irse a Holanda, ni irse a ningún sitio.
Sí, mismo.
Pues claro, si el sitio peor para la leyenda negra es España. Y además parece que hay gente que está encantada con ella o que le gusta aumentarla, ¿verdad? Y no sé, pero quiero decir que es un tema, vamos, que es indudable. O sea, que existe yo, si me permites un momento,
sí.
Mira, yo has contado cómo empecé a escribir el 3 de abril, cómo del 2002, cómo empecé con novela histórica, que enseguida me pasé a, digo, novela fantástica, enseguida me pasé a la histórica. Entonces... quiero decir, yo voy poco a poco, o sea, a mí me preguntan hace 12 años si yo la leyenda negra y tal, y yo digo, chico, no sé, pero yo, como se dice ahora, es que la conozco a nivel de usuario, o sea, quiero decir que yo me he puesto a estudiar porque voy escribiendo libros y bueno, y claro, es que el 90% de los temas de la historia de España son desconocidos, pero vamos a ver, yo los voy deshaciendo con mi espadita, ¿verdad? Con mis libros, voy recreando la verdadera historia de España, y hay gente que me dice, pero hombre, ¿y tú cómo consigues? Y tal. No, pero si no hay que, si yo no soy un señor muy listo, primero que yo no soy historiador, yo soy abogado, como ya hemos quedado de formación. Pero claro, la mayoría de las cosas es que están a un cuarto de hora de estudio, ¿eh? O sea, que es que en la calle está la mentira. Pero cualquiera que de verdad diga, oye, no, yo este tema me quiero enterar bien, sin apasionamiento y sin ideología. Me quiero enterar. Oye, muchas veces basta ir a Wikipedia. Otras veces no. Pero más de la mitad basta con ir a Wikipedia. Y allí te lo dicen. Lo que pasa es que no está en la calle, ¿verdad? No está en la calle. Bien, bueno, también insisto, no es un tema de patrioterismo, no es un tema de patrioterismo de España y tal, ni somos los mejores, ni
es
somos
un tema
los
de peores, señalar, somos señalar somos... lo que ha pasado en la historia. Juan,
es que termino esta cuota, sí. Esta coda con una idea, es decir, es que esto tiene una trascendencia terrible. O sea, no es una cuestión meramente de, bueno, así hubo leyenda negra, ¿no?, para conversación de un bar. No. Dice Milan Kundera, que es un señor premio Nobel de literatura checo, que no es de mi devoción, pero que tiene una frase que me encanta y que me la sé de memoria y que la pongo en el epílogo de varios libros, que dice, para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles sus libros, su cultura y su historia. Y luego viene alguien y les da otros libros, otra cultura y otra historia. Y el pueblo comienza poco a poco a olvidar lo que es y lo que ha sido. Y los pueblos circundantes lo olvidan aún mucho antes. Bueno, esto es un tema serio y afecta a la autoestima colectiva. Igual que una persona, la autoestima es muy importante para que avance en la vida, un pueblo igual, pero un pueblo y una sociedad de cualquier tipo, desde una empresa hasta un ejército o un equipo de fútbol, la moral de victoria, la moral de guerra, la moral de emprendimiento es muy necesaria. Entonces, si nosotros somos un pueblo autoacomplejado, Es que estamos matados, o sea,
vamos,
es como
vamos,
una planta...
Juan, si te parece, te quiero hacer, que quiero repasar varias cuestiones de la leyenda negra. Los españoles, vamos a ir paso por paso, los españoles se llevaron todo el oro de México. Es curiosa porque se refieren a los conceptos que no existían por aquel entonces, ¿no? México y España. Y hay una anécdota que me parece fantástica y quiero compartir contigo. Resulta que don Arturo Pérez Reverte, en uno de sus viajes a las Américas, fue preguntado por un periodista si no sentía vergüenza de ser español por el expolio y el genocidio que cometieron sus antepasados. Y Reverte le hizo una sola pregunta. Le dijo, ¿cómo te apellidas? A lo que el periodista contestó, Sánchez. Supongo que, claro, colorado como un temote. ¿Cómo es posible que alguien que se apellide Sánchez haga esta pregunta y, sobre todo, que la tenga tan metida dentro, ¿no?
Bueno, la pregunta. Vamos a ver, pero es que todavía es mucho más, el tema es mucho más serio, ¿eh? Vamos a ver, primero, el concepto de colonia no existía en aquella época. El concepto de colonia es un concepto de la Ilustración, que aparece en el siglo XIX. Cuando nosotros vamos a América, América es España. Exactamente igual que ahora mismo es España, las Islas Canarias o Mallorca. Y no me refiero a ellos por como diciendo, bueno, que de alguna manera alguien pueda pensar son menos España. No, me refiero a ellos simplemente por periféricos, por periféricos. Pero son igual de España, o sea, a nadie se le ocurre un señor nacido en Tenerife.
Igual que lo eran las Américas, los virreinatos.
Bueno,
las
es que eso es lo que estoy queriendo decir. O sea, que un señor nacido en Bogotá, fuera indio, fuera mulato, fuera de la raza que fuera, fuera lo que fuera, y de la religión que fuera, era español. Era español, pero es que no es, vamos a ver, o sea, es que a nadie se le pasaba por la cabeza que no fuera español. Entonces, el oro que extraía España, el único que venía, y no todo él, a España, era la quinta parte, el 20%, porque eso era el quinto real. Ahora pagamos el impuesto de sociedades, el impuesto de aparcamiento, el impuesto de tráfico, el impuesto de sociedades, ya lo he dicho, el IVA, el impuesto de la basura, el impuesto de... Bueno, ahora pagamos hasta para respirar. En todo eso lo había un impuesto, el 20%, que lo pagaba igual un señor de Albacete que un señor de Bogotá. Y ese era, se llamaba el quinto real, que es lo que se enviaba al rey. Vale, el resto se quedaba allí porque era, y bueno, hay que decir que aquello era tan España como esto. Pero es que con ese dinero se hicieron 30 universidades. A los 50 años de llegar Cristóbal Colón ya había 30 universidades, 70 ciudades, que son muchas de ellas patrimonio de la humanidad, carreteras, colegios, hospitales. Quiero decir que aquello se invertía allí. ¿Cuántas ciudades patrimonio de la humanidad hay en Estados Unidos? Pues no sé si hay alguna, pero si hay alguna será de las fundadas por España.
No, además aquello de que el Expol y tal, y al final fue un intercambio de culturas. Nosotros fuimos allí, dejamos la nuestra y mucha de esa cultura vino a España. También he escuchado en alguna ocasión, ojalá nos hubiesen conquistado los ingleses. Herbert Eugene Bolton escribió, en las colonias inglesas los únicos indios buenos eran los indios muertos. ¿Qué diferencias importantes existen entre la conquista inglesa y la española?
Bueno, vamos a ver, para empezar, intercambio cultural, por supuesto. Nosotros lo único que quitamos fue lo malo y propiciamos, y eso además es muy típico de la Iglesia, el propiciar lo bueno. Por ejemplo, nadie sabe que la gramática, porque otra cosa que se dice es, no, las lenguas indígenas desaparecieron por España. Mentira podrida, al revés. Todos los misioneros aprendieron las lenguas de allí para mejor comunicarse con los nativos. Hasta el punto que la gramática quechua, por poner un ejemplo, es anterior a la gramática inglesa, para empezar a hablar. Segundo, los ingleses, el único indio bueno es el indio muerto, eso ya lo dijeron. Entonces, por ejemplo, el tema de las cabelleras que hemos visto en las películas de los vaqueros y de los indios. Oye, ¡ay, va los indios, qué salvajes que se llevan las cabelleras! No, es que era al revés. Los franceses y los ingleses en Norteamérica pagaban por indio muerto. Y entonces, claro, si yo voy por el campo y me encuentro con un indio y me lo cargo, pues evidentemente no hubiera el ayuntamiento con el indio a cuestas. Le arranco la cabellera y así pruebo en el ayuntamiento que mata a un indio y me dan $20. Pero esto se puede ver en internet, ¿eh? O sea, que sí, todavía hay periódicos que dicen se paga $20 por tal. Bueno, entonces, cuando llegan el Mayflower de los ingleses a Massachusetts, al actual Massachusetts, los indios les ayudan. ¿Dónde están esos indios ahora?
No, claro, es que no superan el 3% ni en indígenas en Canadá, en Norteamérica.
No, pero es que los pocos que quedan están en la parte española, al oeste del Mississippi. Porque cuando llegan los yanquis, les quitan las tierras y los dejan al pairo. Los únicos que sobreviven son los que, gracias a San Junípero Serra, del que están tirando ahora todas las estatuas,
sí, señor,
y el resto de frailes, habían aprendido un oficio. Por ejemplo, habían aprendido a trabajar el cuero, habían aprendido la agricultura, habían aprendido la carpintería y gracias a eso pudieron sobrevivir. Uno se da un paseo por Bolivia, por Perú o por cualquier país hispano y son países mestizos. Quitando un poquito Argentina y Uruguay, donde es verdad que después de la independencia hubo un auténtico genocidio hacia las gentes no blancas, vamos a decirlo así.
La falacia de... Es que también quiero hablar de la falacia de Hernán Cortés. Pedro Insúa escribe en su obra 1492, los conquistadores españoles tuvieron hijos naturales mestizos, empezando por Hernán Cortés, claro, no siendo la condición racial obstáculo alguno para la promoción y el ascenso social. Hernán Cortés entra en Tenochtitlán al mando de 800 hombres, claro. Habría sido imposible derrotar a Moctezuma con esos recursos. Lo que parece es que olvidan
muchos, que fue acompañado por miles y miles de indios que se sublevaron contra Moctezuma. ¿Por qué crees que es un dato que se obvia en ciertos... ¿Por qué se obvia o se desconoce completamente?
Bueno, vamos a ver, es que esto ya es entrar de lleno en la leyenda negra. Yo, vamos a ver, la leyenda negra tiene tres patas. Bueno, primero, ¿por qué hay una leyenda negra antiespañola? Uh-huh. Yo, mi opinión, no es nada políticamente correcta, pero la voy a decir, es anticatolicismo. Uh-huh. O sea, España es un país cuya historia no se entiende sin el catolicismo y sin el cristianismo, pero especialmente el catolicismo. Y los países protestantes, sobre todo Alemania y sobre todo Holanda, y después se suma Inglaterra y ahora toma el testigo Estados Unidos, y la masonería, para atacar a la Iglesia y para atacar al catolicismo, atacan a España. Pero es que además, para ellos, es una jugada maestra, porque al atacar a España consiguen que no se hable de lo que han hecho ellos, que todo el mundo se fije en España. Por ejemplo, la Inquisición. La Inquisición era la policía de la época. Hay que ponerse en la mentalidad de la época. En aquella época no existía en ningún país del mundo, de ninguna cultura, el concepto de libertad religiosa. Claro. No existía ni en el Islam, ni en el cristianismo, ni entre los animistas de África, ni por supuesto en América, que lo que tenían es un culto satánico con sacrificios humanos, canibalismo uh-huh. y todas las barbaridades habidas y por haber. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza. Bueno,
a ver, hablas de la Inquisición cuando en Alemania, en Suiza, en Escocia.
Bueno, por eso, entonces, vamos a ver, en España, en toda la historia de los tres siglos y medio de Inquisición española, por ejemplo, el tema de las brujas. Todas las brujas que condenó, porque las mataba el Estado, pero bueno, que condenó la Inquisición española. Si juntamos las de los tres siglos y medio y las tuviéramos ahora aquí, cabrían en un microbús. Y todas, y la mayoría, la mitad, fueron ajusticiadas aquí en el ¿cómo se llama? En el juicio de Logroño, que eran unas brujas que venían de Zugarramurdi, de Navarra, que por cierto venían huyendo de Francia. Uh-huh. Y en Francia ya habían matado a 60 de ellas. Estamos hablando de la Francia revolucionaria, teóricamente libertaria, con todo tipo de tal. Se habían cargado, habían matado a 60 brujas. Aquí las del juicio de Logroño, no tengo ahora mismo el dato, no me viene a la cabeza, pero vamos, estamos hablando del orden de 20 o 30. Es decir, la mitad, y estas a su vez son la mitad de todas las que se ajusticiaron en España en toda la historia de la Inquisición. Vale, es que en Alemania o en Inglaterra, en un solo año se podían matar a decenas de miles. ¿Qué pasa? Que en España había un sistema burocrático muy serio. Y entonces es que tenemos, desde los reyes católicos, tenemos actas de todo. Tenemos actas, entonces se sabe todo, se sabe todo. Allí, pues es como las películas del oeste, que a este señor, oye, que este ha hecho no sé qué, pues van allí todos, lo linchan y lo ahorcan en un árbol, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es que eso pasaba en Alemania y en Inglaterra y en Holanda, en los países protestantes, que bastaba que alguien acusara a su vecina de bruja para que fueran allí. Entonces, que, claro, es que eso es una barbaridad, lo que se ha hecho con los indios. Yo estuve en Miami preparando uno de mis libros y pasamos por delante de un hospital, que no recuerdo el nombre, pero vamos a suponer que era el hospital Harrison, ¿no? Uh-huh. Y me dicen los historiadores americanos con los que yo viajaba, me dice, mira, ese hospital Harrison, ¿sabes quién era el señor Harrison? Digo, pues no. Bueno, es un señor que les regalaba mantas a los indios, pero mantas infectadas con viruela. De tal manera que los indios, muy agradecidos, pero se morían como escaramujos. Bueno, y ese era el asunto, ¿no? Jerónimo, toro sentado, hablaban español y eran católicos, ¿eh? Porque nosotros fuimos allí con afán de evangelizar, que luego eso es otra mentira, que la Inquisición les obligaba. La Inquisición no tenía jurisdicción sobre los no bautizados. Como he dicho, la Inquisición era una policía de la época. También juzgaba de muchas otras cosas, por ejemplo, falsificación de moneda, por ejemplo, bigamia. Cuánta gente pues iba a América y allí pues se casaba con otra señora porque no decía a nadie que estaba casado en España. Bueno, pues esas cosas las juzgaba la Inquisición, ¿no? Y eran unos procesos absolutamente taxados, absolutamente... Quiero decir que hasta... tenía un médico al lado de... La tortura existía en todas partes, pero esas torturas que comparados con las del Estado, es que era una broma, con un médico al lado para que nunca afectara la salud del reo, ¿no?
Y sobre todo lo que más llama la atención, Juan, es que se mire la historia con las gafas del presente. Aún así, mire, me gustaría hablar contigo durante horas acerca de esto, porque además se nota que es un tema que, además de manejar perfectamente, como que nos hierve un poquito la sangre, pero nos hemos quedado sin tiempo. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de historia.
Pues muchísimas gracias a todos y como no podía ser de otra manera, no digo que he venido a hablar de mi libro, pero si a alguien le interesa, le pica la curiosidad este asunto, puede consultar mi página. Bueno, mi libro está en todas las librerías, pero bueno, para que se conozcan los títulos y tal, puede entrar en mi página web, que es www.perezfoncea.com o .es. Pérez Foncea se escribe Pérez de Pérez de toda la vida y Foncea es Francia, Oviedo, Navarra, Cádiz, España, Almería. Y un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Con más radio, no se vayan, enseguida vuelvo con ustedes. Abrimos una ventana al debate todos los jueves a las 11:30. Quédense porque hoy hablamos de la jornada laboral de 4 días. Pero antes de eso, Tony tiene que darme un consejo de Línea Directa.
Dalí quería tanto su gato Babú que este le acompañaba de viaje. De haber tenido un percance en coche, no aprovechar asistencia en viaje de Línea Directa para él y su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario habría sido surrealista. Y es que si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 28 de agosto, 15% de descuento adicional en equipos de aire acondicionado de las marcas Daikin, Daihatsu, Fujitsu,
Haier, Mitsubishi y más.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Er.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Once y 34 de la mañana, 10:34 en Canarias. Recuerden que todos los jueves a esta hora abrimos una ventana al diálogo, al debate, a la tertulia. El objetivo aquí es muy sencillo, ¿eh? Es poner un tema como eje central de una conversación en la que se encuentran dos visiones, dos ideas normalmente contrapuestas, defendidas por dos perfiles que nos ayudan a aclararnos un tanto y por qué no a hallar puntos de encuentros que, oigan, nunca está de más. Yo quiero arrojarles a la mesa un tema que me parece que puede abrir un debate interesante. Es una de las grandes apuestas de Íñigo Errejón y Más País. Seguro que se la saben, la reducción de la semana laboral a 4 días. Una reivindicación que el partido incluye en sus estatutos y que además introdujo en su último programa electoral. ¿Por qué está de actualidad? Ahora se lo cuento. Durante la tramitación de los presupuestos generales del Estado presentaron una enmienda que entonces fue desestimada por el gobierno, pero recordarán que en febrero el mismo gobierno aceptó la propuesta de la formación de izquierdas a cambio de su apoyo parlamentario para el reparto de los fondos europeos. El acuerdo, pues como se podrán imaginar, no es la implantación de la medida a nivel nacional, sino un programa piloto dotado de 50 millones de euros, en principio, que pretende ayudar a las empresas que se ofrezcan voluntarias a implantar este cambio en el calendario de trabajo. El Ministerio de Industria ya trabaja en el programa y ha puesto a disposición 10 millones de euros para 2022. El principio del plan es que unas 150 pequeñas y medianas empresas se puedan beneficiar de las ayudas y puedan disponer de media de unos 2.000 o 3.000 euros por trabajador. Unos 3.000 trabajadores se verán afectados. Según los impulsores, la medida aumentará la contratación porque habrá que ocupar esas horas que se queden sin cubrir. Los trabajadores mejorarán su eficiencia y su salud mental y mejorarán la conciliación laboral. No estoy en desacuerdo con esto que escriben, pero claro, sin embargo, tampoco se crea que tenemos mucho detalle en el cómo, en cómo se podría aplicar algo así a nivel nacional. El tejido empresarial de cualquier país occidental, bueno, y de cualquier país ya saben que es variadísimo, ¿no? Es decir, cada empresa tiene su realidad. ¿Sería aplicable esta medida a nivel nacional? ¿En todas las empresas? ¿En todos los sectores? ¿Quién asume el coste? ¿Cuánto es el coste? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Jornada laboral de 4 días, sí o no? Mariano Oya es vicesecretario general de Política Sindical de UGT, además de secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Ago. Mariano defenderá la posición a favor de la jornada laboral reducida. Mariano, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Andreu Curañas es miembro del Comité Ejecutivo de la COE, de las juntas directivas de COE y CEPYME, y además presidente de AS Empleo. Y Andreu defenderá la posición en contra. Buenos días, Andreu.
Buenos días.
Dirijo la primera de hoy a Mariano, si te parece bien. Mariano,
perfecto.
¿Qué modelo de jornada reducida sería el adecuado? Es decir, en Bélgica lo están probando, pero redistribuyendo horas, creo que no tiene nada que ver con lo que planteamos aquí. ¿El modelo en cuestión en nuestro país es el de mantener los salarios y reducir la jornada?
Esa es la opinión que desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadoras de España mantenemos. Nosotros consideramos que las 32 horas distribuidas en 4 días a la semana sin ninguna pérdida de capacidad adquisitiva sería el modelo ideal a implantar y que estamos convencidos que en un futuro no muy lejano se terminará implantando en España y en Europa.
Ahora voy contigo, Andreu, pero me interesa saber, Mariano, tu opinión acerca de quién crees o quién crees que debería soportar el coste que le supone a las empresas tener que redistribuir así su calendario de trabajo.
Bueno, nosotros desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores hicimos ya unas resoluciones que aprobamos en nuestro Congreso Confederal en Valencia y después hemos hecho unas jornadas donde trajimos a ponentes de parlamentarios de la Unión Europea en abril del año pasado y en noviembre. Y en ellas pues entendemos que el proceso debe ser un proceso que debiera de venir desde Europa. De hecho, hace un mes estuve yo en Europa visitando a todos los grupos parlamentarios españoles y a la presidenta del CESE y a diferentes ámbitos de la Unión Europea para explicar nuestro modelo, lo que nosotros creemos, de cómo implementar, y evidentemente harían falta recursos de Europa. Deberían de venir recursos financiados por la Unión Europea, de los fondos Next Generation, y evidentemente con un compromiso de los diferentes gobiernos de implementación de estas medidas. Como tú bien has dicho y has explicado, no es igual todos los sectores, no es igual todas las empresas, y se precisaría un proceso de transición incentivado y por parte de los gobiernos de la Unión Europea, y evidentemente aquí el diálogo social y la negociación colectiva jugaría un papel fundamental, porque a la hora de implementar estas medidas, insisto, y tú lo has dicho muy bien en tu exposición, no es igual el sector agrario, claro, que el sector industrial.
Sí, el sector servicios.
O el sector servicios.
Andreu, te dirijo a ti la pregunta. Lo primero, ¿qué te parece el modelo que se está planteando ahora mismo? Y lo siguiente, claro, decía Mariano, ¿no?, recursos públicos de la Unión Europea. ¿Sería posible que con un primer paquete de recursos las empresas ya luego pudiesen nadar solas, o esto sería deficitario de por vida?
Bueno, aparte de saludar al señor Mariano Hoyak, por quien tengo un extraordinario respeto y con el que hemos coincidido en el diálogo social en los últimos meses en varias ocasiones. Primero tenemos que conocer cuál es el modelo exacto que se propone, porque lo que se propone es una forma, si se me permite, atípica, porque el modelo lo pilota el Ministerio de Industria, por un lado. Por otro lado, va a estar soportado, apoyado por subvenciones. Eso puede ayudar a que el coche arranque, pero arrancaría de una forma artificial. Como muy bien has comentado, la estructura productiva de España, que es un país intensivo en servicios, con mucha diferencia con otros países europeos, hace que esto sea más difícil de plantear. Una jornada de 4 días significa suprimir un 20% del trabajo que hoy se realiza, y que tendrían que aparentemente realizar otros trabajadores. Desde luego, en el caso de la hostelería, el turismo, todo lo que es atención a las personas, el comercio, las emergencias, la sanidad, etcétera, ahí habría que sustituir a las personas, a los trabajadores, eso está claro. Pero lo que tendríamos que ser capaces es de que el incremento en productividad haga que esta medida sea suficiente por sí misma, ¿no? Y las eficiencias en productividad, nosotros desde COE no es que nos opongamos, es que la cuestión no es si sí o si no, porque obviamente la historia va en esta dirección. Y aquí hemos de mirar a dos sitios. Hemos de mirar, como bien has dicho, lo que se está haciendo en otros países europeos, pero también deberíamos mirar cómo lo hemos hecho en España hasta ahora. Porque en el año 83 la jornada laboral era de 44 horas, ahora es de 40, y se hizo a través de un acuerdo interconfederal que el señor Hoyak recordará perfectamente, y después se transmutó en una normativa.
Pero, Andreu, claro, hablabas de incremento de productividad. Yo siempre relaciono el incremento de productividad con el incremento de la demanda, pero, claro, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, aseguraba que esta medida que ella respaldaba en dirección de la redistribución laboral, ¿no?, de repartir el tiempo de trabajo entre todos, dice que permitirá crear puestos de trabajo y reducir el paro estructural. Pero vuelvo a lo mismo, si no sube la demanda y el gasto aumenta, ¿no se reduce la productividad?
Tengo que hacer un matiz, ¿eh? La ministra de Trabajo, cuando se ha pronunciado, por lo menos hasta el día de hoy, porque el día de hoy no es la COPE, como siempre, es muy fina situando determinados debates en determinados días. Hoy se vota en el Congreso de los Diputados el paquete del modelo energético del gobierno, y el apoyo de un determinado grupo muy minoritario es el que ha condicionado que este asunto se incluya. Un asunto que aprovecho para decir que, por un lado, no figura ni en el programa electoral del PSOE ni en el de Podemos.
Sí, en el de Más País.
Sí, en el de Más País, sí. Pero en el acuerdo de gobierno que el señor Oya conoce a la perfección, porque yo le he visto recitarlo de memoria, ni en el acuerdo de gobierno.
Ahora iré por alusiones.
Y en el documento que está en las páginas web del PSOE y de Podemos, que se llama Coalición Progresista, esta medida no figura. Figuran las que defiende la ministra y las definió en el Congreso Internacional de Valencia, al que hacía referencia Mariano. Las que figura es hablar de flexibilidad, de conjugar bolsas de horas, de permisos o excedencias para la conciliación o la formación, de imitar a los modelos nórdicos. Es decir, ahora la productividad. Claro, la productividad viene derivada de, bueno, pues lamento utilizar esta expresión, del aprovechamiento del tiempo, pero también del tipo de trabajo que uno haga. Si los trabajos van subiendo porque el gobierno hiciera, en lugar de subvenciones para dar peces, sino dar cañas de pescar, si la productividad subiera porque estamos cambiando el modelo productivo, porque tenemos una inversión en I+D, más intensiva o fiscalmente más atractiva, o porque la formación cambiara los empleos o el tipo de empleos, todo esto sería más fácil y más rápido.
Mariano, por alusiones.
Bueno, primero saludar a Andreu Ruaña, con el que he compartido buenos y magníficos ratos en los últimos tiempos. No nunca, casi nunca coincidiendo, pero, pero siempre han sido
una actitud buenos, cordial, que es lo menos que se pide.
Buenos ratos y siempre desde el máximo respeto y máximo afecto.
Así es.
Bueno, yo creo que ya que Andreu, que es un magnífico orador, sitúa la perspectiva histórica, yo creo que hablar de que en España se instauró las 8 horas obligatorias o máximas de jornada fue el 1 de octubre de 1919. Han pasado ya 123 años. En estos 123 años nuestro país ha cambiado absolutamente los modelos productivos, económicos, sociales, laborales, de comunicación, todo ha cambiado en nuestro país. Y es más, es que el cambio viene a una velocidad cada vez mayor. Nuestros hijos van a conocer una sociedad en 15 o 20 años totalmente diferente a la que hoy están viviendo. Y en esta realidad que nos va a tocar vivir ya con carácter inmediato, hay desafíos que tienen que ver con la digitalización, con la transformación energética. Hay desafíos que expertos de toda Europa vienen cuantificando en que va a suponer cerca de 20, 25 millones de empleos en toda Europa la pérdida de esa transformación. Hay desafíos que tienen que ver, y este verano estamos sufriendo el cambio climático de una manera brutal y que va a tener que acometer sobre todo nuestro país en los próximos años, y eso tiene que ver con la reducción del tiempo de trabajo. O sea, no es solamente una cuestión de mejora de la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, es una cuestión de necesidad para nuestro país en materia de redistribución del tiempo de trabajo. Va a haber que repartir el escaso trabajo que hay en nuestro país y va a haber que hacerlo con otras nuevas actividades que se van a tener que crear. Y vamos a tener que afrontar retos que necesariamente se van a tener que hacer de manera consensuada o deberían de hacerse consensuada. Yo creo que esta transformación debería de ser fruto de un pacto de Estado en nuestro país, este cambio. Lo veo muy difícil porque en este país ni nos ponemos de acuerdo para algo que es una
para
demanda
la temperatura del aire acondicionado.
Exactamente, una exigencia de toda Europa que están haciendo en toda Europa y no nos ponemos de acuerdo ni
pero
en
Mariano,
eso.
Pero Mariano, es que decías, ¿no? ¿No sería más interesante, a lo mejor, pregunto, hablar sobre el modelo productivo y sobre qué incentivos deberíamos darle a las empresas que bueno, que quieran emprender negocios, que cambien ese tejido España?
Sí, tenemos experiencias. Tenemos experiencias que en España y fuera de España. Fuera de España, en Islandia, se ha hecho una experiencia entre el 2015 y el 2019 muy interesante, con 2.500 trabajadores. Para Islandia es el 1% de la población, con magníficos resultados. En Nueva Zelanda también se ha reducido a 4 días la jornada de trabajo, también con magníficos resultados. En el propio Reino Unido, en Alemania. La propuesta belga, que no nos gusta a nosotros porque va mal encaminada, que es la de reducir a 4 días pero con 10 horas diarias, que es un error, porque eso evidentemente conllevaría una serie de peligros y problemas que luego se pueden ir subrayando y poniendo encima de la mesa. Y aquí tenemos alguna experiencia en función de esta petición de más país, que tiene que ver con, pues por ejemplo, el restaurante La Francachela, que ha sido unas experiencias que exitosas. Yo estuve con María Álvarez en la jornada esta que hicimos, donde hubo parlamentarios europeos, y ella explicaba que evidentemente la primera fase fue casi obligado por el tema del COVID, la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras conciliaran su vida después de una crisis pandémica, pero que han visto que en términos de productividad y en términos de rentabilidad están muchísimo mejor que estaban en el 19. Y hay alguna propuesta también en el País Valenciano que también está funcionando bien. Bueno, yo creo que es poner en marcha. Y evidentemente lo que a mí me gustaría es que fuera fruto del diálogo social, pero es verdad que en COE últimamente no quieren hablar mucho de diálogo social. Andan por otras preocupaciones y no por hablar de los problemas que tienen los trabajadores, las trabajadoras y las empresas en este país.
Bueno, vuelvo por alusiones, Andreu.
Gracias, muchas gracias. He anotado una sola, no es que quiera corregir a Mariano, porque es la última cosa que haría en esta vida, pero sí decir que efectivamente tiene razón en que las 8 horas diarias que hasta ese momento no estaban limitadas, se implantaron en 1919, pero que correspondían, llegados a 1983, a 8 horas diarias por 6 días, ¿no? Por 5 días, ¿no? Entonces, al final, las 44 semanales que estaban en el estatuto pasaron a 40, pero conecto con esto último que decía Mariano y que estoy totalmente de acuerdo. Se llegó a ese acuerdo de las 40 horas semanales, que sin duda, vamos a dejarlo claro, desde COE también vemos que el progreso de la humanidad va en este sentido. El progreso de la humanidad lo hemos visto ahora en una experiencia que, aunque no sé si estáis de acuerdo, pero creo que tiene similitudes, por lo menos en la implantación y en lo revolucionario, que ha sido la experiencia del teletrabajo durante la pandemia, ¿no? Es verdad que los primeros meses más que teletrabajo fue trabaja como puedas, pero también es verdad que después se ha ido resituando, ha permitido que las personas concilien, que no haya tantos desplazamientos, que los accidentes y las enfermedades profesionales desciendan, etcétera. Ahora, yo creo que Mariano ha puesto el dedo en la llaga y nosotros estamos sorprendidos de que una medida de este tipo y de este calado se esté sustanciando en el Congreso de los Diputados y no en la mesa del diálogo social, que es por donde tendríamos que haber empezado.
Mariano, ¿como cloenda?
Bueno, voy a darle algún dato más a Andreu, dato histórico también. El 2 de febrero del 29, la OIT ya, en sus resoluciones, ya aprobaba las 8 horas en 48 horas semanales. Pero en 1935 ya la OIT hablaba de las 40 horas semanales. O sea, que han pasado 87 años desde que la OIT ya emplazaba a que todos los trabajadores del mundo, todos los que estuvieran adscritos ya a la Organización Internacional del Trabajo, implementaran esta jornada. Bueno, es cierto que sin diálogo social este país no avanza. También es verdad que para que el diálogo social avance, como en cualquier tipo de relación, le falta voluntad de las dos partes. En este momento, posiblemente desde el gobierno de España, pues tengan la percepción de que hoy, en algo tan importante como es el pacto de rentas, la COE no quiere hablar de ello. Las subidas salariales, que son imprescindibles en un escenario del 10% de inflación y con una media de salarial del 2,5 y que venimos de un año también de pérdidas de 5 puntos porcentuales los trabajadores, sería sensato que nos sentáramos a hablar. Sería sensato que intentáramos buscar soluciones para las empresas y para los trabajadores de nuestro país, pero parece que no hay mucho interés. Entonces, en esta materia, que evidentemente es una materia complicada, es una materia difícil, es una materia, como hemos dicho, que precisaría de compromiso de las administraciones públicas, de compromiso de Europa, debería de ser en este semestre donde vamos a presidir la Unión Europea una iniciativa del Gobierno de España. Así lo vendí yo hace un mes a los grupos parlamentarios, que dentro de el pilar social pues se incorpore dentro de los objetivos del semestre español de presidencia. Uh-huh. Bueno, yo estoy convencido de que si esto va a llegar con o sin acuerdo, pero que va a llegar y que va a llegar en los próximos años con toda seguridad. Uh-huh. Ya me encantaría y me gustaría que fuera de manera acordada.
Andreu Curañas, discúlpame por no dejarte un último apunte, pero es que se nos acaba el programa ya. Os agradezco a los dos que hayáis estado aquí porque me parece un debate muy interesante que seguiremos teniendo a lo largo del tiempo, así que os emplazo para seguir teniéndolo aquí en la cadena COPE.
Pues muchas gracias a ti,
Víctor. Gracias a vosotros. Un saludo.
Saludos.
Y ahora en Herrera en COPE no se quedan solos, ¿no? ¿Cómo se iban a quedar solos, por favor? Además hay alguien que les va a hacer una compañía exquisita, que es mi amigo Carlos Gutiérrez. Carlos, buenos días.
Aquí estamos, Alberto, buenos días.
¿De qué hablamos hoy en Herrera en COPE?
Pues mira, vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo dos. Una, ¿cómo influyen los sentidos a la hora de comprar? ¿No? ¿Qué estrategias funcionan mejor en las tiendas? Los olores, los colores,
muy
el
interesante.
Orden. Interesante. Y luego un problema que afecta a 740 millones de personas en el mundo. Es muchísimo, uno de cada siete. Los acúfenos, los tinnitus, ¿sabes? Esos sonidos que de repente no proceden de ningún lado y se te instalan en tu vida y te la hacen imposible.
Bueno, pues estaremos atentos. Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Y a usted le espero aquí mañana, ¿eh? No a las 10, a las 6 que estará Sergio Barbosa, a las 10 me paso yo. Vamos a echar un buen rato, ¿eh? Se lo prometo.
En este lugar.
En Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Tres películas de lujo protagonizadas por Russell Crowe. El tren de las 3 y 10.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Prueba de vida.
Su esposo no está muerto, está vivo.
Y el dilema.
Yo luché por usted y sigo luchando. ¿Que luchó por mí? ¡Se aprovechó de mí!
El sábado por la noche, en 13.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
La caries es una de las enfermedades más frecuentes del mundo. Llevar un estilo de vida saludable, evitando el consumo de azúcar, tabaco y alcohol, realizar una correcta higiene oral y visitar al dentista al menos una vez al año hará que disfrutes de una mejor salud bucodental. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.